4 minuts. Us deixem ara amb el programa Salut i Força.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Salut i Força. Joan Calafat.
Senyores i senyors, siguin molt benvinguts a una nova edició d'una nova setmana de Salut i Força. Tot i ser dia festiu, us acompanyarem fins a les 8 de cap vespre amb les principals notícies i informacions de caire sanitari i sociosanitari. Però avui volíem començar d'una manera especial, ja que és un dia festiu, és un dia de festa, i volíem analitzar amb dos professionals, un de la comunicació i l'altre de la medicina, una notícia que efectivament ha saltat pels aires, com és aquesta de que tant de bo que aquesta carn que menjam resulta en el final molt cancerígena. La veritat, és un tema candent, és un tema que ha duit molta lletra per escriure, molta gent ha opinat, i la veritat és que si hi ha interessant parlar tant amb en Joan Rere Roca, director de Paideia i també redactor en cap de Salut i Força, i amb el doctor Pere Riutort. Ell és ex-president d'Escola d'Odontòlegs i estomatòleg de les Illes Balears, acadèmic de la Real Acadèmia de Medicina, amb un paraula, tot una persona il·lustrada en el món de la ciència. Dit això, els diem que rebien la salutació de tot l'equip de Salut i Força, en Joan Calafat al capdavant, i també amb en Facundo Tenaglia a la producció tècnica. Siguin, com sempre, molt benvinguts.
A IB3 Ràdio, Salut i Força. Joan Calafat.
On a night like this, I'm so glad you came around. Hold on to me so tight and heat up some coffee ground. We got much to talk about and much to reminisce. It sure is right on a night like this.
Doctor Riutort, molt bones tardes.
Bones tardes.
Gràcies per estar avui, dia de festa amb nosaltres.
Gràcies a vostès, és un plaer.
Escoltant en Bon Dylan aquesta cançó preciosa.
Bon Dylan no té... és un geni.
És un geni. I encara en dona.
Sí. En dona i en donarà.
I en donarà. Joan Rere Roca, molt bones tardes.
Què tal, bones tardes.
Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Sabes que Bob Dylan és vegetariano?
No és vegetariano.
Sí que és vegetariano.
És geni.
No, lo dejo pasar.
No, sí. Ja començant bé.
Lo acabo de mirar a internet, o sea, la última vez lo era.
Sí, se darrere ja. No, ja no vas. Això va ser una època on va estar molt, diríem, ubicat dins un tema religiós, d'una religió, i crec que va perdre un poquet el caparró.
Sí,
va,
però... vegetaria. Però luego volvió. Ara lo és.
Molt bé, heu de inicis i traducció del programa. Ja mirin igual que com començam, de la part dels vegetarians, com no podria ser d'altra cosa del senyor Riera, i que efectivament allò que diu, se can, mata. ¿Es así, señor Riera?
Sí, bueno, yo me alegro mucho de que la presentación que has hecho, que además no podía ser de otra manera, decías que íbamos a hablar, aparte de las intervenciones súper interesantes, que estoy seguro que harás tú, un médico y un comunicador, cosa que he dicho por mí es muy, a lo mejor, pedante, pero vamos, digamos que una persona que se dedica a la comunicación. Uh-huh. Porque realmente, si cogemos el informe de la OMS y lo leemos tanto con ojos de médico, que no los tengo yo, pero con ojos de comunicador o con ojos de persona normal, que sí que los tengo, vemos una cosa, y es que la OMS avisa en distintos grados, en distintas circunstancias y con matizaciones de cantidad y de calidad, de que la carne puede ser cancerígena, que si la carne roja lo es menos o hay indicios, que si la carne procesada lo es más, etcétera, etcétera. A todo esto, que es un hecho y que por en medio, tal sea que de sujeto, verbo, sujeto y predicado, es la carne es cancerígena, después por en medio complementos, que es muy poco, algo o nada, pero lo cierto es que el enunciado de la OMS, y esto es así, es la carne es cancerígena. El 99% de la respuesta social que se ha dado ha sido emocional, no ha sido científica. Han sido chistecitos en Twitter, hashtags, bromas, gente
periódicos.
Que pone en su Facebook, no os preocupéis que la carne que sobre la recojo yo, gente que pone frases incluso sociales. Hoy había una que decía, o ayer, la gente no muere de lo que no come, sino de lo que no come. que me llama la atención que las agencias de publicidad de las multinacionales cárnicas estén jugando a lanzar estos mensajes que parecen revolucionarios, cuando de lo que se trata es de alguna manera justificar que la gente siga comiendo carne. Pero aquí, mensajes apartes, hay que lo que está científicamente probado es que la carne es cancerígena. Por en medio le podemos poner complementos. Esos complementos gramaticales, la gente, para seguir dándose el gusto, para tener la excusa, intenta exorcizar el fantasma mediante bromas, mediante chistes, mediante frases tales como todo da cáncer, la vida da cáncer, de algo hemos de morir. Yo te voy a decir una cosa. Aunque de aquí saquemos de lo que supongo que nos contará el doctor Riutort, y si no lo podemos sacar porque esto está por ahí, aunque sus palabras sean muy interesantes, que la carne es poco cancerígena y que un poco de carne se puede comer, yo te voy a decir dos cosas. Uno, el que decida comer un poco de carne seguirá comiendo la misma carne, porque será una excusa que se pondrá. Y dos, yo como padre, aunque mi hija ya tiene 20 años y hace lo que le da la gana, y es bueno que sea así, no sería capaz de darle a mi hija algo que es un poco cancerígeno. Con lo cual, como vegetariano, y hasta aquí he hablado, digamos, de una manera tranquila y amistosa, y ahora sí que saco la bandera vegetariana, te digo que aquello que en broma, porque nunca hay que poner apelativos calificativos, porque la gente se ofende y es lógico, que algunos vegetarianos llaman los carracas, que es que la gente que dice carne sí o sí, una frase muy bonita que dice un plato que no tiene carne, muy bonita, no muy estúpida, un plato que no tiene carne es un postre. Bien, pues la gente que es de este tamaño, ya ha perdido. No hay debate. La bé, carne produce càncer.
Senyor Viera, molt bé.
Jo primer volia separar dues coses, no? El fet de ser vegetarià o vegà, depèn del grau, no?, que una hi dediqui en aquest assumpte, crec que no té res a veure en si la carn és cancerígena o no. Vull dir, a lo millor el dia de demà es descobreixen que un tipus de blat de les Índies es cancerigen. Bé, això és un tema a part, no? Supos que són altres motius, les persones que no volen menjar carn, i no és per aquest fet, no? Jo tenim de recordar que sempre he sabut que si ingesta diària, habitual, rica en proteïnes, sempre hi ha hagut una major prevalència de càncer de colon en aquestes persones. Vull dir, això és una cosa
de càncer
de fa molt d'anys. Això és de fa molt d'anys, no? Que és aquí, bons segons, fa més incisió. També incideix més, també en parlo, del càncer d'estómac, del càncer de pàncreas i del càncer de pròstata, que són els càncers que surten a l'informe aquest, que encara no ha sortit complet, hem de dir que només és un informe preliminar, perquè hi ha un monogràfic que sortirà supos que de Lancet, no? Que sortirà aviat, no? És un gran estudi que s'ha fet, a 10 països i han participat 800 professionals, vull dir és un estudi ampli i tal. Però vull dir que realment es cancerigen la carn, sí, vull dir, això sí que s'ha dit. Aquí la llista seria inacabable, no? Tots sabem que està a un grup, que és el grup 1, de productes que són cancerígens, i la carn està en el mateix grup, que hi ha el tabac, l'alcohol i la contaminació atmosfèrica, no? Vull dir, és un tema que ha de preocupar. Bueno, doncs aquí ja, la classe magistral que m'ha fet el senyor Riera Roque al principi, damunt de literatura i ortografia, aquí podríem ja xerrar de preposicions, adverbis de quantitat i de més, no? Però en principi sí, és així.
Sí, efectivament, ja sabem que tot el que mengen, tot el que s'abusa, fa mal.
Sí.
Ja ho diuen.
I
ja.
Qual és
sí,
la cantidad mínima?
Sí, podríem recordar estudis...
Mira, jo crec que...
Científicament,
la dieta mediterrània.
No, no. Qual és la cantidad?
Sí, l'OMS ha dit... I quina és la dieta mediterrània?
L'OMS ha dit...
Escolta, senyor Riera, me deixi xerrar. L'OMS dirà el que vulgui. L'OMS s'ha equivocat molt aviat, si no me'n recorden molt. De la gripa, quin merder va organitzar l'OMS,
El merder de la gripe aviar la organitzaron les administracions que compraron la vacuna.
L'OMS també, perquè diu... I clar, potser és una notícia que va dedicada, potser a Amèrica del Sud, o va dedicada a Europa del Nord, o... Escolti, no fa molta estona, no fa molts anys, potser era sòlid de girassol. O no?
Sí, ara
resulta que
sòlid d'oliva.
Vull dir, que tot en mesura és bo. Vull dir, fins i tot diuen que fumar és bo un bon cigarro o un bon puro. Ho diuen. No, jo no hi crec, però bueno, jo està fumador i per això no dic a ningú que deixi de fumar. Al revés, deixarà de fumar quan ell vulgui. No obliga a ningú que deixi de fumar. Perquè jo vaig deixar de fumar quan jo vaig voler, no quan els altres m'ho van dir. I això que el doctor Bornit m'ho deia. Però fins que jo vaig decidir. O sigui, posta, molt aviat les decisions són de cada un. Efectivament, com deies, la dieta mediterrània, com dic, la dieta mediterrània, era aquella dieta on els divendres menjaven peix, els dimecres menjaven faves, els dilluns menjaven...
Sí, una cançoneta que si la sapigués la recitaria.
I vull dir, i can, em menjava...
Faves tenres, els divendres faves tenres, amb onges tenres. Doncs
sí, i can, em menjaves un pic a la setmana. Sí. Això no necessita...
És així?
Sí.
Doncs ja està.
I menjar, si fos així?
I menjar can...
I si fos així?
És bo.
Però en lo que... sí, és
perquè, cert, efectivament,
no, no hi ha nada que añadir, tienes razón,
han de tant els vegetarians una falta de proteïna, vull dir, totes...
¿Quieres que me desnude, verà, la falta de proteïna?
Bueno, no és un problema d'això.
Escolta, claro, es que estos son tópicos. Esto de que los vegetarianos no quieren proteïna.
Ets vegetarià des de fa 2 anys, com a màxim.
Sí, ja se me habían caído las proteïnes.
Perquè els dematins, el doctor Riuzau sap de què berenava aquest vegetarià als 50 anys, perquè berenava d'una bona salsitxa.
D'un
bon perro caliente.
D'un hot dog.
El dia fent dos, vull dir, que jo m'aprenc molt bé una persona... Escolta,
bueno, però... això segurament va dirigit sobretot en els americans. Exacte. Els americans tenen uns hàbits que estan ja molt acceptats per tota la població, si... que de matí pues, mengen bacon, un dels grans productes que surt a l'informe dels drons, les salsitxes...
Exacte, de matí te vas a un hotel americà.
I no mengen un soricilla de cantimpala perquè allà no n'hi ha, ja, perquè ja també, si hemos, no, també s'ho mengeria.
Ja que hemos
no?
sacado el tema de mis salchichas, no voy a hablar de nadie, porque yo no soy capaz de hablar de otras personas, diré
que això ho respecto molt,
cuando decidí, Joan. Cuando decidí hacerme vegetariano, me decidí a hacer ovo lácteo vegetariano y dije, bueno, pues a ver qué desayuno en el mismo bar de las salchichas, y me di cuenta de que o desayunaba huevos o queso o no había nada más. Decir que las personas que están obligadas por su trabajo a comer en la calle van a aplicar la dieta mediterránea si no hay un cambio radical es una tontería, porque es imposible comer en la calle y no comer carne para desayunar, para comer y para cenar.
Ah, bueno, això, perdó.
En la calle, en restaurantes.
Bueno, menús,
a no ser, a no ser que esas personas, sin profesar el vegetarianismo, esos días que decidan no comer carne por su salud, vaya a un restaurante vegetariano. Pero de la misma manera que ahora mañana, pues cualquier persona, Facundo, que nos está mirando, diga, mira, pues yo me voy a hacerlo así, mañana pues al mediodía no comeré carne. Te digo yo que en los alrededores de la radio de Iveter Radio es muy difícil, por no decir imposible, mentira, en la calle, al lado de una empresa que hay por aquí detrás, hay un restaurante vegetariano. Uh-huh. Pero si quitamos eso, es muy difícil ir a un restaurante normal, donde sea posible no comer carne. ¿Qué pasará? Que la gente, con la excusa... Pero yo estoy de acuerdo que se puede comer carne una vez a la semana.
No, es que
estoy absolutamente de acuerdo, porque no lo digo yo. Yo qué sé si se puede comer carne. La medicina que dice, doctor Riutor, ¿se puede comer carne una vez a la semana?
Sí, bueno...
Pues entonces yo me pliego a lo que dice.
También volia destacar, ¿no? La persona humana, el homo, té una anatomia, una fisiologia... en bona part carnívora.
Exacte, vull dir, són carnívors.
Nosaltres tenim un, sobretot la boca, que és el meu tema principal, pues tenim nosaltres uns canins, uns claus, uns ullals, el que li vulgueu dir, que són per desgarrar, no són per desgarrar una llesca de pa, són per desgarrar carn.
Doctor Riutor, usted con esa dentadura es capaz de desgarrar una
no,
cabra.
No, jo en sol meu ja no que faria un xuletón i li
parlant. Quan usted està hablando de comer
ja no
está hablando de comer carne preparada. Si usted fuera carnívoro por constitución, sería capaz de cazar con sus manos y con sus mandíbulas una cabra. Y eso no lo es ahora, bueno, ni lo era con 20 años.
Amb una Simón... No, bé, no, jo no,
si le dan herramientas, claro.
És que no vaig per aquí, no vaig per aquí.
Ah, pues no menciona eso.
No, dic que la persona humana és omnívora,
omnívora
i té les funcions, digues, enzimes per digerir proteïnes, un sistema digestiu per dirigir proteïnes i per alimentar i beneficiar-se.
¿Cuántos metros de intestino tiene usted?
Bueno, ¿cuántos metros?
Sí.
Pues, molts.
Sí. ¿Sabes cuántos tiene un lobo?
Bé, però
no,
sí, igual,
però un metro tiene un lobo.
Però sí, igual.
Bueno, perquè
és té en esos metros de más donde la carne se acumula, se pudre, bé, i genera
enfermedad. Sí, ja ho sabem. Per això va molt bé.
Perquè ja me queda més programa i queda moltes coses. Hi ha un xiste... No me'n faci així, senyor Riera. Hi ha una cosa que a Sud-amèrica, que Facundo segur que ho sabrà. Què femos, posa? Què feim? Carn igual a càncer. Pollo igual a hormones. Porc igual a colesterol. Peix igual a mercuri. Fruites i verdures, pesticides. Aire, plom. Aigua, cloro. Conclusió. Cervesa i farra.
No sé si nos queda el xiste al final.
El Oriente i l'Occident arribaren els que són. Sempre grata. Els preveis de combat i ja ho varen fer. L'Occident. Sopatini i sai que se remena. Ho varen fer a l'Orient.
A IB3 Ràdio, salut i força.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La brisa, la tranquil·litat, el desig, l'amistat, la il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio. La sents?
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Radio. 10 años amb tu.
Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar.
Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falsos que encara mos envolten.
I de no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest oscurantisme.
No passis pena, tens solució.
Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractam de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a IB3 Ràdio, amb Maria Ribó i Joan Guillem Jaume.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta. Ahir el Mallorca va guanyar. I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Oberta d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, en Miquel Àngel Tous, en Miqui, bon dia.
Bon dia.
Eugeni, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginart.
Com anem? Bon dia.
Polo Ramon, bon dia. Dani Valjacoba, bon dia. Albert Sales.
No, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb demà amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado.
Salut i força.
Recordin, senyores i senyors, IB3 Ràdio, el seu programa de sanitat i medicina, salut i força. Quin impacte tenen les zones verdes sobre la salut infantil? La quarta trobada pediàtrica entre al·lèrgies i asma, organitzada per l'Acadèmia Europea d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica a Berlín, Alemanya, s'ha tractat un problema derivat de que, encara que cada vegada hi ha més evidència sobre els efectes positius de les àrees verds sobre la salut, els estudis sobre rinitis al·lèrgica en els adults segueixen sent limitats i controvertits. Els especialistes han debatut també en aquesta trobada sobre el nou estudi que proporciona l'evidència que la introducció primerenca del cacauet pot reduir fins al 80% el risc de desenvolupar al·lèrgia a aquest aliment en població infantil d'alt risc. També s'ha debatut com la motivació pot ajudar els adolescents amb asma a portar un millor control de la seva malaltia. D'aquest tema es parla Joan Riera amb el doctor Joan Ojeda, especialista en al·lergologia i membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica.
¿Qué impacto tienen las zonas verdes sobre la salud infantil? Este ha sido uno de los temas que se ha averiguado, que se ha investigado en el cuarto encuentro pediátrico sobre las alergias y el asma, organizado por la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica y que se ha llevado a cabo en Berlín. Para hablar de estos impactos, para hablar de la alergia infantil, tenemos al otro lado de la línea telefónica al doctor Pedro Ojeda, especialista en alergología y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
A primera vista, este pequeño título que se hizo en forma de comunicado del Congreso, pues impacta bastante, porque uno cree que cuando lleva a sus hijos a las zonas verdes les está haciendo un favor porque están respirando algo diferente a la contaminación o a la cerrazón del hogar, y sin embargo, por lo que plantean los alergólogos, habría que ir con un poquito más de cuidado, ¿no?
Bueno, claro, es que hay que considerar, digamos, todos los factores ambientales, es decir, no solamente exposición a zonas verdes, sino también exposición a contaminantes ambientales. Entonces, si se juntan los dos factores, pues evidentemente eso potencia la respuesta del sistema inmunitario en favor de desarrollar respuestas de tipo alérgico, pues por ejemplo, frente a los pólenes, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar expuesto a zonas verdes en zonas con baja contaminación ambiental que estar expuesto a zonas verdes confluyendo con una gran contaminación ambiental.
Este punto es muy interesante, o sea que incluso la creencia de que un niño o una persona con alergia puede sufrir más en el campo, porque en el campo todo es polen, resulta que a lo mejor en el campo, al ser el aire más puro, no lo sufre tanto que en la ciudad, ¿no?
Pues efectivamente, y de hecho ya hay estudios que podríamos decir ya antiguos, de los años 90, en Japón, donde claramente hay estudios epidemiológicos en los que claramente se demostraba que la incidencia de alergia al polen del cedro japonés, que allí es un árbol muy abundante, era muchísimo menor en zonas rurales de grandes bosques de cedros en comparación con zonas urbanas donde había menos cedros, pero había mucha más alergia al polen de este cedro, y ahí confluía claramente la contaminación ambiental como un factor precipitante de esas alergias.
Doctor Ojeda, ¿a qué edades, no sé si cada vez más prematuras, pero en cualquier caso tal vez sea más difícil imaginarse que el niño pequeño que estornuda es por una alergia y podemos pensar, me refiero a niños muy pequeños, de 2, 3, 4 años, que es por una cuestión pues, de esos resfriados que encadenan y que luego encadenan a los padres? ¿Pero a qué edad se empiezan a producir alergias y es muy difícil detectarlo cuando un niño es pequeño?
Bueno, realmente, vamos a ver, la sensibilización a alérgenos ambientales es raro que ocurra antes de los 3 o 4 años. No obstante, a veces te encuentras con el caso excepcional de un niño que a los 2 años ya puede empezar a manifestar sensibilizaciones a alérgenos ambientales. Pero lo habitual es que si va a haber una alergia a alérgenos respiratorios, pueda empezar ya a partir de los 3, 4, 5 años, digamos, ¿no? Y luego mucho más frecuentemente, pues ya en lo que llamamos la segunda infancia, pues ya a partir de los 8 o 10 años, y en la adolescencia también se dan muchos casos nuevos, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo diferenciar si un niño que estornuda puede ser por alergia o no? Pues básicamente porque el estornudo del resfriado generalmente es más continuado, en el sentido de son 2 o 3 días de más estornudo seguido, y que generalmente se va a acompañar en 2 o 3 días de ya un moco más espeso, verdoso amarillento, mientras que el estornudo del niño alérgico es más errático, es decir, pues a lo mejor hoy estornuda 5 veces seguidas y mañana, pues si no tiene exposición a los pólenes o al alérgeno ambiental, o si llueve o lo que sea, pues a lo mejor está como una rosa, es decir, es más en plan montaña rusa, de días de estar muy mal y de repente al día siguiente estar bien, ¿no? Mientras que el niño que es por un catarro, pues es más de una fase de subida de síntomas y luego una fase de descenso de los síntomas, ¿no?
La apertura del niño al mundo, a la calle, a la guardería, al colegio, a los parques, al entreno de fútbol, aunque sea para muy alevines, y digo el fútbol o el tenis o el squash, o que los padres quieran o el niño prefiera, la salida al bosque, todo eso ayuda a inmunizar, mejor dicho, a frenar esos problemas del sistema inmunitario, o hace que se desarrollen más alergias. ¿Podemos estar tranquilos o tenemos que ir con cuidado?
Pues ni lo uno ni lo otro. Es decir, yo la recomendación es que, claro, siempre que hablamos de resultados de estudios epidemiológicos, hay que considerar que son resultados basados en un grupo amplio, en una muestra amplia de estudio, ¿no? Entonces siempre están lo que en inglés se llaman los outliers, es decir, los que se salen de la estadística, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues la recomendación que se puede dar de forma general, pues para a lo mejor un individuo concreto no funciona, ¿no? Entonces, yo realmente creo que lo que hay que hacer es que el niño haga una actividad normal e intente hacer sus actividades como otros niños que no son alérgicos o que no son asmáticos. Lo que sí que es importante saber es si es que el niño es alérgico o tiene asma, saber cuáles son los desencadenantes de su alergia o de su asma y entonces, digamos, tenerlos controlados y evitar que el niño se exponga a esos desencadenantes. Por ejemplo, si es un niño que es alérgico a polenes, pues decir, bueno, pues hijo mío, en la época de polinización de vamos a poner las gramíneas, uh-huh. pues no hagas deporte al aire libre, pues tendrás que hacer deporte más en zonas cerradas, ¿no? O por ejemplo, en niños es bastante frecuente también que sean alérgicos a hongos ambientales, ¿no? A la alternaria, y entonces pues son niños que típicamente empeoran en zonas húmedas, a lo mejor en piscinas o zonas boscosas, ¿no? Pues el típico paseo este que se da en otoño, pues vamos a coger hojas secas, no sé qué, y a lo mejor ahí pues está inhalando esporas de hongos y eso le provoca asma, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que saber es cuáles son los desencadenantes de síntomas de cada caso concreto y hacer las medidas adecuadas a cada caso individual.
Todos los temas que se han tratado en este congreso ha sido cómo la motivación puede ayudar a los adolescentes con asma a llevar un mejor control de su enfermedad. Y yo le comento, doctor Ojeda, ahora que se está hablando en muchos foros médicos de potenciar eso que se denomina el paciente experto, me parece que es, ¿no?
Se ha traducido por el empoderamiento de los...
Empowerment, sí. Exacto. A lo mejor ese empoderamiento para esos chicos y chicas que en la adolescencia sufren un asma, que bueno, hay que decirlo, aunque los que lo sufren lo saben, ya puede llegar a ser de molesto a invalidante, ¿no? Pues podría ayudarles bastante.
Sí, o sea, ahí principalmente lo que ocurre en la adolescencia, independientemente de que uno tenga una enfermedad o no, es que el organismo sufre cambios, la mentalidad del individuo sufre cambios, tienes que aprender a reconocerte como individuo adulto y eso, bueno, pues quieras que no, ya desde el punto de vista psicológico es duro, ¿no? O sea, es una etapa de cambio, pues eso, de la infancia a la edad adulta, ¿no? Si además padeces una enfermedad y sobre todo una enfermedad crónica como puede ser el asma, pues eso ya te hace de alguna manera sentirte más distinto a tu grupo de amigos, a tu entorno, y muchas veces lo que ocurre es que el adolescente lo que hace es una negación de su enfermedad o de su condición de persona que tiene un problema, ¿no? Y entonces esta negación lo que les conduce muchas veces es a no reconocer síntomas, abandonar los tratamientos o ser muy irregular en el uso del tratamiento de mantenimiento, la vergüenza a que sus amigos sepan que tiene tal o cual enfermedad, el no querer usar los inhaladores pues delante de sus amigos porque les da vergüenza, etcétera. Entonces esto condiciona un serio problema de lo que llamamos adherencia al tratamiento o cumplimiento del tratamiento. Entonces sí que ahí hay que hacer una labor muy importante de más que educación es de información y de establecer una empatía con el adolescente y ayudarle a superar todas estas dificultades que él está experimentando. Y entonces una de las medidas que es el empoderamiento, es decir, el aprende a controlar tu enfermedad, que no sea tu enfermedad la que te controle a ti o la que te condicione, sino sobreponte a ella y anticípate a tus reagudizaciones de asma, esto les ayuda mucho porque les ayuda a estar mucho mejor controlados y hacer una vida mucho más normal, igual a la que pueden hacer el resto de sus amigos que no tienen asma.
¿Y esta ayuda cómo se produce? ¿A través de terapias de grupo o en la propia consulta del médico? ¿Cuál es la herramienta para ese empoderamiento de este tipo de enfermos?
Bueno, se puede hacer de distintas maneras. Realmente en la consulta del médico del día a día es muy difícil hacer una consulta de educación sanitaria por la alta presión asistencial, el escaso tiempo que uno tiene para dedicarle al paciente, ¿no? Entonces, generalmente se opta más bien por sesiones o bien de grupo o reducido o incluso sesiones individuales, ¿no? De explicarle bien al niño, bueno, al adolescente, en qué consiste su enfermedad, por qué tiene que utilizar tales o cuales medicamentos o inhaladores, Luego están las técnicas estas de lo que se llama el peak flow, ¿no? Que es el aparato este que te mide el flujo respiratorio, que tú lo puedes hacer en casa y tener tus registros y saber cuándo te estás, digamos, cuándo se está deteriorando tu situación respiratoria, etcétera, y establecer un plan de acción. Es decir, bueno, pues si se empieza a deteriorar mi situación respiratoria, saber qué medidas tengo que adoptar para volver a una situación de control. Eso por un lado. Y luego, desde hace ya pues más de 25 años, por ejemplo, la Sociedad de Madrid-Castilla-La Mancha de Alergología organiza todos los veranos los campamentos para niños con asma, ¿no? Y bueno, aquí se suele seleccionar niños algo más jóvenes, de entre 10, 14 años, no tan adolescentes, y ahí sí que se les enseña mucho a controlar, a manejar su enfermedad, a manejar los inhaladores, y sobre todo aprenden, porque también hacen actividades de tiempo libre, como pueden hacer niños en otros campamentos normales, y que vean que su asma realmente no les condiciona, es decir, que pueden hacer excursiones, pueden hacer actividades deportivas, etcétera, sin que su asma les suponga ningún problema. Entonces, yo creo que hay que utilizar todas estas herramientas para mejorar el grado de control de nuestros niños asmáticos.
Otro tema que han investigado en el Congreso de Expertos en Pediatría y Alergia ha sido el del cacahuete. ¿Qué pasa con el cacahuete, doctor? Además, ahora que se está poniendo un poco en tela de juicio la carne por todo lo que se ha dicho de la OMS, yo no lo sabía, me lo dijo un experto, parece que el cacahuete comido como tiene que comerse es una fuente de proteínas, o sea que de alguna manera se puede buscar como una opción. Sin embargo, con este o con otro uso, lo cierto es que hay niños que están en un grupo de riesgo de desarrollar una alergia y que ustedes están investigando cómo hacer para evitarlo, ¿no?
Sí, bueno, el cacahuete realmente es un problema de sanidad pública, sobre todo en los países anglosajones, donde por cultura pues el cacahuete está muy introducido en la dieta, ¿no? La famosa crema de cacahuete, ¿no? La mantequilla de cacahuete, que se utiliza mucho. Entonces sí que tienen un verdadero problema de sensibilización al cacahuete y niños con alergias muy graves al cacahuete, además de que el cacahuete de por sí es uno de los alimentos quizá con más potencial alergénico, ¿no? Sin que sepamos exactamente todavía muy bien por qué, ¿no? Entonces, el estudio este, LEAP o LEAP, ¿no?, que es el estudio que lidera el doctor Guidon Black, viene a decir es que la introducción precoz en cantidades razonablemente altas de cacahuete en la dieta de los niños les protege del desarrollo de alergia a este alimento. Y entonces, eso tiene su fundamento porque realmente tú en las primeras etapas de la vida, en los primeros meses, es cuando tu sistema inmunitario está aprendiendo a reconocer lo que se llama hacer las respuestas de tolerancia inmunológica, es decir, a reconocer lo que, entre comillas, es bueno o es malo. Y entonces, inmunológicamente, si tú al sistema inmunitario lo acostumbras a una proteína alergénica o le das una proteína alergénica en dosis altas y con regularidad, lo que vas a estimular son las vías de tolerancia inmunológica, ¿no? Mientras que exposiciones más puntuales o en dosis más bajitas, lo que te puede condicionar más son las respuestas de tipo alérgico, ¿no? Entonces, el estudio este se basa precisamente en eso, es decir, bueno, pues vamos a dar dosis suficientemente altas de cacahuete desde etapas muy tempranas de la vida, con la idea de inducir una respuesta de tolerancia inmunológica. Y efectivamente parece que eso se consigue en los niños que tienen riesgo alérgico. Lo que estaría por ver es si eso reza igual para niños que a lo mejor tienen un riesgo alérgico bajo, ¿no? Hablamos de niños con riesgo alérgico alto, aquellos niños que tienen un padre o madre alérgicos, y si tienen los dos, pues más todavía, ¿no? Más papeletas, y también niños que ya tienen hermanos alérgicos. Entonces, ese es el perfil que se define como niño de alto riesgo alérgico.
De todas maneras, la manteca cacahuete en concreto, tengo entendido que es una bomba para la alimentación, ¿no? Que hay que tomarla con mucho cuidado, ¿no?
Sí, bueno, tiene muchas grasas, entonces, bueno, pues efectivamente.
Pero bueno, es cierto que se toma y que está ahí, ¿no?
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias, doctor Ojeda, por sus palabras y seguiremos en contacto, si le parece, para seguir hablando en el futuro pues de ese problema de la alergia que, bueno, yo si tuviera que empezar a contarles mi vida, les hablaría del niño alérgico que fui hace 45 años y la verdad es que afortunadamente la ciencia ha avanzado y permite mejorar mucho la calidad de vida de las personas. Muchas gracias por sus palabras, doctor, y hasta muy pronto. Un saludo.
Pues muchas gracias a ustedes. Un saludo.
A IB3 Radio, salud y fuerza.
Radio. ¿Cómo comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 20 de diciembre?
Puedes consultar las listas en tu ayuntamiento, consulado, delegación del censo o internet.
Del 2 al 9 de noviembre.
Especialmente si votas por primera vez o has cambiado de domicilio.
Si algo no es correcto, pide que se rectifique.
Infórmate en el 901-101-900 o en interior.gov.es.
Puedes votar en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vuelves a casa después de un verano de trabajo en Mallorca. Balearia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te lo ponen fácil, con precios increíbles y especiales para ti. Consulta nuestras tarifas especiales, Palma Península para pasajero y coche. Reserva ya tu plaza con Balearia en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Arriba a ivetresmusica.com. Tots els continguts musicals d'IV3 Ràdio al teu abast. Amb ivetresmusica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears no just a la FM, ara també amb Beats.
ivetresmusica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ivetresmusica.com.
Te sona, sona.
IV3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IV3 Ràdio, salut i força. Joan Calafat.
IV3 Ràdio, el seu programa de Sanitat i Medicina, Salut i Força, avui dia de festa 2 de novembre. La nova obra de la doctora en Psicologia Clínica Mira Kawé, El Cervell Feliç, proposa una fórmula per aprendre a dirigir la nostra pròpia ment i aconseguir el benestar emocional. Mira Kawé convida a conèixer el funcionament del cervell, aprendre a gestionar les emocions i aconseguir l'equilibri emocional. El llibre és una guia pràctica en on l'autora proposa una sèrie de pautes i eines per saber com aconseguir la combinació perfecta entre l'emoció i la raó. Aquesta obra té un enfocament d'autoajuda que està combinat amb els coneixements més recents sobre el funcionament del cervell i les neurociències. Joan Riera, una altra vegada cap de redacció de Salut i Força, entrevista Mira Kawé, doctora en psicologia, especialista en psicologia clínica, professora en els màsters de psicologia clínica a la Universitat Rei Joan Carles, a la Universitat Pontifícia Comillas i a la Universitat Autònoma de Madrid. Des de 2004 i fins a setembre de 2015, Mira Kawé ha format part del prestigiós equip de psicòlegs de Maria Jesús Álava Reis. Actualment és la Web of Science regidor editor en Thomson Reuters. A més, col·labora en diversos mitjans de comunicació com a diaris, ràdios i revistes.
El cerebro feliz, claves para aprender a utilizar las herramientas que hay en ti, es el título del libro con el que la psicóloga Mila Kawé invita al lector a conocer el funcionamiento del cerebro, aprender a gestionar las emociones y lograr el equilibrio emocional. Mila, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Antes que nada, ¿he pronunciado bien su apellido?
Sí, perfectamente.
Vale, no sabía si era Kawé o Kawé o Kawé.
Se puede pronunciar de las dos formas, Kawé, Kawé, como mejor le venga.
Su propuesta en este libro es tremendamente apasionante y a la vez compleja, porque probablemente sí que sea cierto, a mí no me había ocurrido nunca pensarlo, que la clave de la felicidad esté precisamente ahí, ¿no? En la inteligencia o en el cerebro. No sé si como psicóloga me rebatirá que el cerebro es la base de la inteligencia.
Bueno, es que realmente todas las operaciones que hacemos de nuestra conducta, y por conducta también se entiende lo que se ve y también lo que no se ve, es decir, todos esos procesos internos que realiza nuestro cerebro. Y la felicidad, pues bueno, luego es el resultado. La felicidad puede ser un estado, puede ser un momento, puede ser una consecuencia o puede ser también una decisión. Entonces, pero lo que el cerebro pretende sobre todo es que mira por su supervivencia, es decir, el cometido del cerebro es la supervivencia del sujeto, de sí mismo, por así decirlo. Y luego cada uno tenemos una serie de herramientas, a veces algunas muy bonitas, pues por ejemplo saber pintar, saber cantar, otras saber ser un matemático excelente, que van a permitir pues tener ciertas habilidades para conseguir el objetivo de la supervivencia. Uh-huh. Que luego todo lo adornamos pues con esa particular manera que tenemos el ser humano de adornar todas nuestras actividades.
Ahora entraremos en estas herramientas, pero antes quiero preguntarle, y es que a nosotros nos preocupa mucho la infancia, su desarrollo, la educación, ¿cuál es la edad mínima o la más adecuada para empezar a aplicar este tipo de técnicas y utilizar estas herramientas para tener un cerebro feliz? La infancia, la adolescencia, cualquier momento de edad, ¿es mejor hacerlos de niños?
Pues yo creo que, mira, te voy a poner un ejemplo que es mucho para niños, igual que, ¿sabes esto que se dice? Este es el meñique, este fue por leña, este la quemó, ¿no? O sea, ¿sabes esto que se hace con la manita para enseñar a los niños cuál es cada dedito de la mano? Pues también sería genial, si nosotros supiéramos también hacerlo bien de mayores, enseñar, mira, cuando la atención, por ejemplo, es como un foquito que se abre y que se cierra, y de hecho yo lo he querido así explicar en el libro de una forma muy sencilla, muy intuitiva, que explique, mira, pues hay veces que la atención no podemos estar prestándola todo el tiempo, pero si quieres memorizar algo tienes que prestar atención. A veces no es necesario cuando estamos más relajados. Si queremos concentrarnos es necesario mantener esa atención. Es la única forma en la que podemos recoger en memoria pues lo que estemos aprendiendo. Aprender a motivar a los niños de la realidad, de toda la realidad, qué parte de la misma cosa que está ocurriendo, con qué te quedas de esa realidad. Porque con lo que te quedes, con lo que elijas de esa realidad, si eliges las partes positivas, probablemente te motives a hacer algo, y si eliges las partes negativas de esa misma realidad, probablemente no te motives. En el libro pongo que no hay gente perezosa, sino incorrectamente motivada, porque probablemente no han aprendido a utilizar bien la atención como foco de en qué se tienen que fijar para que su cerebro diga, guau, qué bien, venga, vamos para allá, en vez de que el cerebro diga, qué horror, no me apetece nada hacerlo. Y pongo el ejemplo, yo que soy nadadora, pues que ir a la piscina, qué horror, ¿no? Te mojas, etcétera, y si pienso en que puede estar el agua fría, que luego me tengo que secar el pelo, cómo se te queda la cara o el cuerpo después del cloro, probablemente no iría. Pero cuando me enfoco en todo lo positivo que obtengo al ir a nadar, mi cerebro está encantado y va. Y es la misma realidad, me voy a mojar el pelo igual, va a ocurrir lo mismo, pero si yo a mi cerebro le ayudo a enfocarse, conseguiré mis objetivos y lógicamente al final, ¿qué ocurrirá? Pues que me sentiré más satisfecha, me sentiré el objetivo que un poco apuntamos en el libro, pues mayor grado de satisfacción y felicidad.
¿Y cómo alcanzar, como propone en lo que desarrolla en el libro, esa combinación perfecta entre la emoción y la razón?
Primero comprendiendo qué es cada una de ellas. Entonces, la que es más potente es la emoción, es mucho más primitiva, lleva muchos más millones de años de ensayo y error en nuestro cerebro y es muy precisa. Nos dice, son señales que nos da nuestro cerebro para adaptarnos a un contexto. Y en el libro doy claves para identificarlas bien y poder reaccionar correctamente, porque a veces reaccionamos incorrectamente, damos respuestas inadecuadas. Y luego entender que la razón es el copiloto perfecto de la emoción, a veces el director perfecto de la emoción. Y una vez que sentimos algo, realmente que la razón nos ayude a decir, bueno, y a decidir qué hacemos, eso ya son procesos un poco superiores de conciencia, ¿no? Esa toma de decisión, esa planificación. Estoy sintiendo esto en este contexto, ¿qué hago? ¿Pego un puñetazo y me cargo a alguien? ¿O soy capaz de mantener el temple y decidir qué hago y a lo mejor ignorar lo que está ocurriendo o a lo mejor tener una conversación tranquila? Depende de la situación, claro, ¿eh? Pero hay gente que pega un puñetazo por nada. O sea, que a veces no hace falta que hay gente que se altere mucho. Entonces, por ejemplo, también explico cosas como que hay gente que confunde ira y agresividad. La ira es una emoción, la agresividad es una conducta aprendida. No toda la gente que se siente molesta o enfadada por algo, su reacción automática es la agresividad. Eso sí, se ha aprendido a ser agresivo cuando alguien está molesto, reaccionará así, su conducta será así. Pero hay gente que ha aprendido ante un enfado, a lo mejor actuar buscando soluciones, mantener el temple, no chillar, pero sí reconducir su conducta de una manera que al final sea mucho más eficaz para solucionar una situación.
Mira, me parece tremendamente interesante que el enfoque de su libro, El cerebro feliz, sea la autoayuda, pero basada en el funcionamiento del cerebro y las neurociencias, porque parece que la autoayuda es un poquito como, no sé cómo decir, como el yoga o como la quiropraxis, que todo el mundo sabe, pero realmente existiendo un magnífico yoga y una magnífica quiropraxis profesionales, a lo mejor no hay tantos como ejercientes, ¿no? ¿Cómo se enfoca la autoayuda desde el funcionamiento del cerebro y desde la ciencia, desde la neurociencia en concreto?
Bueno, yo quería apuntarte que realmente este libro es la consecuencia es mi taller de inteligencia emocional, que era durante muchos años, entonces es consecuencia del conocimiento, la experiencia y también de mucha retroalimentación que he recibido de toda la gente que lo recibía. y la verdad es que, bueno, creo que ponerlo ya es muy práctico. A mí me gusta ser muy práctica, soy muy sintética y muy práctica, entonces creo que la gente solía salir bastante contenta y me decían, bueno, y esto no lo tienes en ningún sitio por escrito, porque nos gustaría de vez en cuando echar un vistazo, volver a repasar uh-huh. todo lo que hemos visto, que en los cursos se entendía muy bien, pero luego, claro, te vas y cómo vuelvo a repasar aquello que en el curso entendí muy bien, pero que ahora se me han olvidado unas cuantas cosas, ¿no? Y ese fue el objetivo del libro. Entonces, bueno, otras disciplinas, todo nos ayuda en esta vida a ser feliz. Mirar un paisaje es muy bonito, pasear, hacer yoga, etcétera. Pero creo que lo importante es, realmente todas las experiencias de nuestra vida pasan por las operaciones que hacemos con nuestro cerebro. Entonces, no sabemos realmente cómo funciona. Es como si te suben en un coche y te dicen, bueno, ahí tienes el coche, súbete y ya aprenderás cómo funciona. Y tienes realmente que ir por la vida. El coche se pone en marcha y resulta que no sabes ni... Sí, sabes que hay unos pedales, pero no sabes muy bien para qué es el acelerador, para qué es el embrague, una palanca de cambios, las luces. Hay varios tipos de luces y no sé para qué sirven. Y la mayoría vamos aprendiendo a base de ensayo y error, pues que de pronto, pues que el coche puede derrapar, que la palanca de cambios con primera se arranca y con quinta se va de maravilla. Y la verdad es que si nos ahorrasen, si se explicase bien cómo funcionan todas esas herramientas del cerebro de todas las personas, probablemente la experiencia del error no la podríamos evitar, porque es la metodología científica por excelencia de aprendizaje, ¿no? Pero sí del sufrimiento. Y hay mucha gente que está intentando hacer muy bien las cosas, pero a lo mejor las está haciendo equivocada porque está utilizando incorrectamente las herramientas. Entonces, uno de los objetivos también del libro es, mira, los mecanismos que tenemos en nuestro cerebro son así, funcionan así, ya independientemente de las teorías filosóficas, etcétera, un poco que estábamos comentando, hay un funcionamiento neuronal que nos explica la neurociencia perfectamente y vamos a aprender a utilizarlo. Y luego ya cada uno que lo adorne como quiera. Lo que le relaje, por ejemplo, a cada uno, si a uno es sesiones de yoga, a otro es darse un paseo por el campo o a otro escuchar música, ahí es donde ya cada uno tenemos que aprender a utilizar estos instrumentos de forma muy personalizada, que es lo que nos va a dar finalmente, insistimos, la felicidad o la satisfacción, por lo menos.
Mira, usted habla en el libro de muchas cosas, habla de la imaginación, de la intuición, de la motivación, y desgraciadamente no tenemos tiempo para hablar de todas, pero sí que hay dos que a mí me gustaría que me hiciera una mención, uh-huh. como son la memoria y, en otro ámbito, porque son dos puntos que al menos usted los distingue, la atención y la concentración. Uh-huh. A la memoria me gusta cómo lo escribe literariamente, los armarios del cerebro, ¿no? Y la atención y la concentración, ese periscopio. A lo mejor uh-huh. son los dos paradigmas de la introversión y la extroversión, ¿no? Pero ¿cómo trabajarlos?
Bueno, pues como se trabaja casi la musculatura del cuerpo, ¿no? A veces hay que aprender a atender y hay que relajarse y tenemos que poner los cinco sentidos en captar la atención. Luego cada cerebro tiene sus habilidades, a lo mejor hay gente a la que le resulta más fácil atender, a otras menos, y eso ya tendría que ver fisiológicamente cómo venimos dotados cada uno. Pero efectivamente, para poder guardar en memoria, tengo que atender, tengo que concentrar y captar información para que yo luego poder guardarla. Y luego, por supuesto, si me concentro, como ocurre en el estudio, y además anclo esos aprendizajes a aprendizajes previos que yo tenía, me va a resultar más fácil guardar en memoria. Pero, por ejemplo, cuando estamos muy estresados, hacemos cosas y no prestamos atención. Entonces, por ejemplo, pues no sé dónde he dejado las llaves. Si no sé dónde he dejado las llaves, cuando quiero recuperarlas, no sé dónde tengo que ir a buscarlas. Y no es que me esté fallando la memoria, es que yo no he metido en la memoria, debido a esa falta de atención, aunque sea leve, uh-huh. de dónde las he dejado, no puedo recuperar de memoria porque no he introducido en memoria a través de la atención. Entonces, bueno, son mecanismos que entre todos, aunque yo los he explicado secuencialmente, pero que luego están funcionando todos a la vez y luego un fallo en uno pues tiene consecuencias en otro, ¿no? Y utilizar bien uno también tiene consecuencias en otro.
Habla usted de la imaginación como la alfombra mágica, aunque en algunos niños no sé si hay una enfermedad de hiperimaginación.
Bueno, no creo que sea una enfermedad. Creo que luego eso, si un niño, por ejemplo, tiene esa habilidad para imaginar, va a ser muy bueno para su vida. Por ejemplo, la capacidad de resolver problemas va a tener que ver mucho con esa imaginación y con esa capacidad de sobrevolar las situaciones y ser capaces de verlos desde muchos ángulos, ¿no? Y la imaginación nos va a hacer falta para eso. es probable sean niños que en un futuro, si esa imaginación se canaliza bien, sean tremendamente hábiles para resolver situaciones e incluso para empatizar, ponerse en el lugar de otro o tener una capacidad analítica para tener esos distintos puntos de vista y resolver más eficazmente las situaciones. Creo que ahí lo que tenemos que hacer los adultos es ser lo suficientemente hábiles para detectar cuando una imaginación del niño es desbordante y aprender a canalizarla, porque le estaremos ayudando a ese chorro de esa habilidad que tiene, pues que luego sea eficaz en su vida. Como el niño que tiene muchísima energía física porque viene dotado con una musculatura especialmente fuerte, pues probablemente el adulto tenemos que ayudar a ese niño a canalizar, que desarrolle sus habilidades en las que esa musculatura encuentre su canal para lo que ha venido genéticamente dotado. O sea que también tenemos que jugar un poco con lo que hay de básico y luego lo que hay de especial en cada persona.
Habla de la intuición como un mega ordenador cuántico, pero ¿la intuición existe o es suerte? Porque mi abuela decía que era suerte.
No, a ver, bueno, el factor suerte puede que exista, es eso que no sabemos qué es, pero la intuición sí que se sabe que son todas esas operaciones que hace el cerebro más arcaico y además es fundamental. Por ejemplo, cuando estamos en una habitación y empezamos a sentirnos incómodos y no sabemos por qué, empezamos como a movernos después porque igual ya la silla es demasiado dura o no es demasiado cómoda o empieza a hacer más fresquete o la luz está cambiando. Y todo eso racionalmente no sabemos por qué es, pero nos está dando el cerebro señales de, oye, ya no estamos cómodos, vamos a marcharnos. O cuando conoces a alguien o estás en un lugar que dices, uf, ¿qué está pasando? Quizá me tenga que marchar. Es porque hay una parte del cerebro que está recogiendo información a una velocidad, bueno, yo digo cuántica por decir brutal, no sé realmente lo cuántico en este sentido y además lo pongo en el libro, que yo no entiendo de física cuántica, pero que probablemente es ingente, y además que esto sí que nos lo dicen los neurocientíficos. Es una cantidad ingente de información, el cerebro hace operaciones a una velocidad pasmosa, que no tiene nada que ver con la razón. La razón es un bebé comparado con la intuición en la evolución del cerebro. Entonces todavía va como diciendo gugu y ajo, ¿no? Porque todavía no va a la velocidad que va la intuición. También es bueno que tengamos esa parte que recoge muchos datos y nos da una señal y que tengamos esa capacidad de racionalizar y de decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir la intuición? Pero siempre teniéndola en cuenta, porque la intuición no nos va a dar un mensaje verbal. No va a decir, oye, mira, por esta razón y por esta otra y por esta otra, es mejor que no hables con esta persona. Porque hasta ahora no hemos sabido que había una parte en nuestro cerebro que era especial para el reconocimiento de caras y para el reconocimiento de emociones. Esto es información que tenemos desde hace muy poquito. Y sin embargo, en el lóbulo occipital, esa área que tenemos para eso, rápidamente capta esa información y es con la que el cerebro hace medias para decir, no me gusta esta persona o sí me gusta esta persona. Entonces, bueno, creo que hay que hacer caso a la intuición, pero también la intuición puede sufrir cortocircuitos de pensamientos irracionales. Por ejemplo, que no tenga una serie de prejuicios o malas experiencias en algún sentido, y a veces la intuición puede estar distorsionada por ese otro filtro de cognitivo de cierto tipo de experiencias o pensamientos que es la que la razón nos tiene que ayudar a analizar.
Mila Cahué, muchísimas gracias por sus palabras. Es muy interesante todo esto que estamos hablando. Licenciada en psicología, especialista en psicología clínica, además de participar en diversos másters con diversas universidades. Es autora de este último libro, El cerebro feliz, y ha sido autora recientemente, bueno, el libro está vendiéndose y está en marcha, de Amor del bueno, un libro también tremendamente interesante. Muchísimas gracias por sus palabras y hasta muy pronto.
Muchas gracias.
Salud y farsa.
Arribem a milles i mig a la recta final del nostre programa, que començava a les 7 i algun minut del cap vespre, que acaba ara quan ja estan a punt d'arribar a les 8 de l'hora baixa. Han estat gairebé 60 minuts d'informació, formació i entreteniment, sempre en clau sanitària, que tant de bo els hagi servit per passar millor aquesta festivitat de 2 de novembre. En nosaltres ha estat Joan Rere Roca i també el doctor Pere Riutort, aquí en directe, en els estudis d'IB3 Ràdio. I també hem tingut dues entrevistes al doctor Pedro Ojeda, especialista en ergologia, i a la psicòloga clínica Mila Cahué. Rebint la salutació de qui li parla, Joan Calafat, i de la producció tècnica Facundo Tenaglia. Ara els deixem amb el servei informatiu de la ràdio autonòmica dels Illes Balears, de la mà de Bernat Company i Sandra Martínez. Moltes gràcies per la seva atenció i fins dimecres a l'hora habitual. Que hem de passar bé aquestes darreres hores d'aquesta jornada festiva del 2 de novembre amb molta salut i amb molta força. Adéu-siau.
Verdades escritas con tinta de seda natural. Serpientes mensajeras con joyas regaladas por Alibaba. Ya no hay guerras que ganar, no hay fronteras que pasar. Ya no hay guerras que ganar, siempre es Navidad. Todo lo que puedo dar es lo que puedo soñar. Todo lo que puedo dar nos lleva más allá, más allá, más allá. Y si queda mi recuerdo, que sea loco que cuerdo, y así siempre será verdad todo lo que puedo dar.
Bon vespre, són les 8.